Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Oposición venezolana desestima la mesa de diálogo establecida por el gobierno en disputa. La representación legal es un reto para los migrantes regresados a México desde Estados Unidos. El presidente Trump afirma que Estados Unidos tiene fuertes reservas petroleras, mientras expertos dicen que ha disminuido. Y en emotiva ceremonia, el ex pelotero panameño Mariano Rivera recibe medalla presidencial de la libertad. Hoy es martes, 17 de septiembre de 2019. Desde Washington, le saluda Luis Alberto Facal.
Luego de que el gobierno...
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
La oposición venezolana desestima la mesa de diálogo establecida por el gobierno en disputa y partidos minoritarios de la oposición. Desde Caracas tenemos los detalles con Carolina Alcalde.
Luego de que el gobierno en disputa y partidos minoritarios de oposición instalaran una mesa de diálogo nacional que incluye la incorporación inmediata a la Asamblea Nacional de la fracción parlamentaria del chavismo y la designación de nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que esta propuesta solo aumentará la crisis.
Ya el régimen ha intentado antes este tipo de maniobras. Pasó el 20 de mayo del 2018. Ya sabemos cuáles fueron las consecuencias trágicas para nuestra gente el negar una solución real al conflicto. Poner hoy pañitos de agua caliente, una emergencia humanitaria compleja, evolucionando a una catástrofe humanitaria, sería no solamente irresponsable, sino sádico.
Por su parte, diputados de varios partidos políticos que conforman el bloque opositor mayoritario, entre ellos Delsa Solórzano, calificaron el acuerdo firmado por el gobierno en disputa con partidos minoritarios como un show, y en referencia a ellos cuestionaron que se haya creado una oposición a la medida, que busca crear confusión. Insistieron en que estos partidos no gozan del respaldo de las fuerzas políticas ni del pueblo de Venezuela y ratificaron su compromiso por la lucha por la democracia. En tanto, Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación del gobierno en disputa, aseguró que buscan lograr un punto de concertación y que tienen divergencias con los grupos minoritarios de oposición con quienes firmaron el acuerdo.
Vemos como muy importante que los venezolanos y las venezolanas nos estamos poniendo de acuerdo y el llamado que está en el mismo acuerdo es a que se respete y que se atiende y que se favorezca este proceso.
Luego de haber anunciado el fin de las conversaciones auspiciadas por Noruega, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reveló que la propuesta que presentó en el mecanismo de Oslo incluía, entre otras cosas, que el gobierno de transición fuera asumido por un consejo de gobierno que tuviera participación de todos, incluida la Fuerza Armada Nacional, así como la convocatoria a elecciones presidenciales libres y nuevos poderes públicos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Unión Europea afirmó el martes su confianza en que una solución política negociada es la única manera pacífica y sostenible de salir de la crisis en Venezuela. A través de un comunicado, el Servicio Europeo de Acción Exterior, un organismo de la Unión Europea, reaccionó al anuncio en Venezuela sobre el inicio de una mesa de diálogo nacional y de un nuevo Consejo Electoral. La Unión Europea reiteró hoy entonces de esta manera su respaldo a un paso en la dirección que mantuvo durante todo este periodo de crisis en la nación sudamericana. No obstante, según el comunicado, para tener éxito y ganarse la confianza, es importante que cualquier proceso negociado tenga la necesaria representatividad política, el respaldo de la Asamblea Nacional y el objetivo político claro de llevar al país a unas elecciones presidenciales creíbles. La Unión Europea también reiteró su apoyo a un proceso inclusivo, serio y orientado a resultados, como el que se realizó en Noruega, pero que, sin embargo, no tuvo éxito. La Unión Europea considerará las medidas apropiadas a su disposición para impulsar la restauración de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en Venezuela, añade el comunicado. En Laredo, Texas, inició el proceso de cortes virtuales, las cuales, por primera vez, se llevan a cabo en un complejo de carpas que, por el momento, ha recibido 18 meses de contrato con el Departamento de Seguridad Nacional y de Aduanas. Tenemos la información con Celia Mendoza, directamente desde Laredo.
Laredo y Brownsville, Texas, son las primeras ciudades fronterizas en construir un complejo de carpas dentro de un punto de entrada en la frontera, lo que genera restricciones propias de esa locación.
Aquí es un port of entry, no se puede abrir al público como una corte de inmigración, que yo tengo problema con esto. Si alguien quiere venir que no es abogado o familia, se van a ir a San Antonio. Esto no está correcto.
Explicó el congresista demócrata Henry Cuellar, quien representa el Distrito 28 de Texas, que incluye Laredo, donde 8,300 migrantes, según cifras oficiales de la patrulla fronteriza, fueron enviados a México tras el inicio del protocolo de protección para migrantes.
Hasta el día 15 de enero es mi corte, ya más nada, no tengo más, no me dieron más nada, no hay más explicación. ¿Qué voy a hacer? ¿Regresarme para México? Imagínate tú qué voy a hacer, es un país que es inseguro y...
Estas escaleras de madera habilitan el acceso a los representantes legales de los migrantes que están agendados para las cortes virtuales. 315 diariamente, la mitad en la mañana, la otra en la tarde.
La gente no va a poder defender su caso, ¿verdad? Si están en albergues en México, no tienen acceso a comida, no tienen acceso a las necesidades básicas, mucho menos tienen acceso a, por ejemplo, a traducir sus documentos o a obtener toda la evidencia que van a necesitar para obtener asilo en los Estados Unidos.
Indicó Lady Pérez Davis de American Immigration Lawyer Association. Según el alcalde de Laredo, Pete Sainz, menos de la mitad de los migrantes citados para el 16 de septiembre se presentaron a corte, lo que de repetirse podría indicar un éxito del protocolo, manifestó en conversación con La Voz de América.
Nomás el 12% se aceptan con un reclamo de auxilio legal, válido, y a lo mejor ellos ven también que a lo mejor no hay mucha oportunidad de ellos, pero veremos, el tiempo nos va a decir.
Vámonos.
Celia Mendoza, Voz de América, Laredo, Texas.
La Casa Blanca le ordenó a dos ex asesores del presidente Donald Trump que no se presenten este martes a una audiencia de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes y afirmó que Rick Dearborn y Rod Porter son totalmente inmunes a testificar en lo que el panel considera su primera audiencia para un posible juicio político. En una carta enviada al panel y obtenida por The Associated Press, Pat Cipollone, abogado de la Casa Blanca, escribió que el Departamento de Justicia ha recomendado y Trump ha ordenado que Dearborn y Porter no cumplan las citaciones debido a que tienen inmunidad constitucional. Se prevé que Corey Lewandowski, exdirector de campaña de Trump, que nunca trabajó para la Casa Blanca, asista a la audiencia de este martes como el único testigo. Y ahora vamos a una pausa en Buenos Días América y ya regresamos con más noticias.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América desde Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que el país tiene fuertes reservas de petróleo, mientras que expertos dicen que han disminuido. Yoconda Tapia con los detalles.
Una encuesta muestra que las reservas de petróleo de Estados Unidos habrían caído por quinta semana consecutiva y que los inventarios de gasolina lo habrían hecho por cuarta semana seguida. Esta consulta, realizada por la agencia de noticias Reuters, muestra las opiniones de cinco analistas que estiman que los inventarios de crudo habrían caído 2.9 millones de barriles en la semana pasada. Sin embargo, el presidente Donald Trump asegura que Estados Unidos es ahora el productor número uno de petróleo y gas natural en cualquier parte del mundo. Sus afirmaciones se dieron durante un discurso que pronunció en un mitin político en Río Rancho, Nuevo México, la noche del lunes, y donde se refirió a los recientes ataques contra instalaciones petroleras en Arabia Saudita.
Hace algunos años, si tuviéramos un problema, como hace dos días en el Medio Oriente, habríamos entrado en pánico, aunque no se hubiera sido su presidente. Nunca entramos en pánico. No queremos entrar en pánico. Pero hace unos años habrían estado en pánico. Hoy tenemos mucho petróleo, tenemos mucho gas.
El presidente Donald Trump aseguró que el auge del petróleo y el gas ha ayudado a aumentar los ingresos del Estado. Nuevo México fue la primera parada del mandatario en una gira de campaña que también le llevará a California, donde realizará actos de recaudación de fondos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Estados Unidos y China buscan reanudar las negociaciones comerciales. John Burnett con la información.
Un funcionario del gobierno chino viajará a Estados Unidos esta semana para comenzar negociaciones preliminares con vistas a las conversaciones que se reanudarán el mes que viene entre Beijing y Washington. Según la agencia Xinhua, el ministro de Finanzas Lao Min llegará a Washington y se reunirá con sus homólogos estadounidenses. Estados Unidos y China son las dos economías más grandes del mundo y llevan al menos un año en disputas arancelarias, iniciadas cuando el presidente Trump pidió cambios a las prácticas comerciales, subsidiarias y de propiedad intelectual de China. China, por su parte, dice que las políticas de comercio de Estados Unidos buscan impedir su habilidad de competir en el mercado mundial. Este panorama ha llevado a la incertidumbre en los mercados financieros y a empresas a tener que superar los efectos de las tarifas. John Burnett, Voz de América, Washington.
El dólar sube debido al uso de las reservas de petróleo de Estados Unidos tras los ataques contra Arabia Saudita. Leonardo Bonet con la información.
El dólar subió el lunes frente a una canasta de monedas luego de que la autorización del presidente Donald Trump para usar reservas de crudo de emergencia en respuesta a los ataques contra instalaciones de refinación en Arabia Saudita frenara un fuerte aumento de los precios del petróleo. El yen japonés y el franco suizo, dos monedas consideradas activos seguros, perdieron gran parte de las ganancias registradas más temprano en el día, de la mano de un retroceso de los precios del crudo, según analistas. Aún así, los inversionistas siguen nerviosos por la posibilidad de otro ataque, lo que apuntalaba la demanda de monedas de exportadores de petróleo como Noruega y Canadá. Los precios del petróleo aumentaron hasta un 20% en la sesión del lunes en reacción a los ataques con aviones no tripulados que destruyeron la estructura que genera más del 5% de la producción mundial de petróleo. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, dijo el martes que no habrá conversaciones con Estados Unidos a ningún nivel. Las declaraciones buscarían acabar con los rumores sobre un encuentro entre los presidentes de los dos países en las Naciones Unidas más tarde este mes. Jamenei señaló que esta es la posición de todo el liderazgo del país y que todas las autoridades de la República Islámica creen esto de forma unánime, según reportó la televisora estatal iraní. El líder iraní dijo que Estados Unidos quiere demostrar que su política de máxima presión hacia Irán tiene éxito. Los rumores apuntaban a un posible encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario iraní, Hassan Rouhani, durante la Asamblea General de la ONU, que tendrá lugar este mes en Nueva York. Vamos a una nueva pausa en Buenos Días, América, y ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Desde el próximo 27 de septiembre, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691
y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Y recuerda, +1 202 549 8691.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América desde Washington. Y ahora vamos hasta Nicaragua, donde el desempleo aumentará en un 10% en 2020 debido a la crisis económica, según analistas económicos. Desde Managua, la información con Daliana Ocaña.
The Economist Intelligence Unit advirtió que el desempleo en Nicaragua llegará este año al 9.1% y el próximo año rozaría el 10%. Esto significa casi el doble de la tasa que se tenía en 2018, según reporta la influyente firma británica. El economista Luis Murillo considera que el panorama laboral del país solo puede empeorar.
El otro problema que tenemos es de que prácticamente este proceso se puede acelerar como producto de las sanciones, de concretarse las sanciones y de retirarse, por ejemplo, la generación de empleo de zona franca, fácilmente tendremos en la calle 120 mil personas en los niveles de desempleo.
Obed López, un joven profesional que perdió su empleo producto de la crisis, le dijo a La Voz de América que frente a esta realidad, su única opción es emprender un negocio que funcione en su casa.
Como profesional tenemos el deber de sobrevivir, de ser creativo, de pensar qué podemos hacer para sobrellevar esta crisis, que en gran medida es a consecuencia de los actos que ha hecho el gobierno de represión, que cómo ha atacado a la empresa privada y que lo que se han visto son los trabajadores, porque las empresas nunca pierden, ¿verdad?
El informe de coyuntura más reciente de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social detalla que este año entre 49 mil y 61 mil personas habrán perdido su empleo, lo que deja la cifra de desempleados para el final del año entre 227 mil y 239 mil personas, tomando en cuenta los empleos perdidos el año pasado. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En Argentina, Alberto Fernández, el candidato que se perfila como favorito para ganar la elección presidencial de octubre, busca un nuevo sistema de alianzas con América Latina y Europa. Desde Buenos Aires, nos informa Juan Ignacio González Prieto.
El candidato presidencial del kirchnerismo, Alberto Fernández, con más posibilidades de ganar las elecciones en octubre, inició un nuevo viaje donde visitará Bolivia y Perú, luego de una gira por España y Portugal. De esta manera, busca darle una nueva impronta a las relaciones exteriores argentinas con un acercamiento con los gobiernos latinoamericanos y europeos, tomando distancia de Estados Unidos y de otros aliados que hoy tiene el presidente Mauricio Macri. Con el presidente Evo Morales, que busca su reelección, Fernández tiene muchos puntos en común, sobre todo en cuanto al crecimiento.
Yo creo que la gran deuda que nosotros tenemos como fuerzas progresistas es precisamente que no hemos sido capaces de cambiar las lógicas estructurales de nuestras economías y de nuestras sociedades.
Mientras con el presidente Martín Vizcarra, también tienen coincidencias, ya que rechazan la intervención militar en Venezuela, la no injerencia en asuntos externos de los países y una solución generada en la región.
Pues me parece que la solución no es ir corriendo detrás de Trump para que los marines invadan Venezuela. La solución es restablecer un diálogo entre las diferentes partes de Venezuela para que cuanto antes Venezuela recupere la convivencia democrática y la plena institucionalidad.
En tanto, el mensaje a Estados Unidos fue claro. Argentina pagará su deuda con el Fondo Monetario Internacional y la relación con Washington será madura y estable, y el vínculo con China seguirá en el marco de una alianza estratégica. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El ex pelotero panameño Mariano Rivera recibió de manos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la medalla presidencial de la libertad. En Major League Baseball, Mariano Rivera established himself as the greatest relief pitcher. Luego de conocer su trayectoria desde su firma con los Yankees en 1990, le siguió un acto emotivo en el cual el presidente otorgó el más alto honor civil de la nación al mejor cerrador de la historia del béisbol, que tuvo una carrera de 19 años en las ligas mayores con los New York Yankees durante una ceremonia en la Casa Blanca. Donald Trump elogió la carrera de Mariano y dijo que merecía ampliamente esta medalla. Fuera del campo, a través de la Fundación, Mariano Rivera ha ayudado a proporcionar educación a los niños necesitados, capacitándolos para lograr un futuro mejor, decía el comunicado publicado en el sitio web de la Casa Blanca. Estados Unidos honra con orgullo a Mariano Rivera por ser una leyenda del juego del béisbol y por su compromiso de fortalecer las comunidades de Estados Unidos. En el ambiente del baloncesto, cuando Michael Jordan decidió incursionar en el negocio del tequila, bien pudo haber aplicado una estrategia bastante simple. Le habría bastado poner su nombre en la etiqueta y autografiar algunas botellas para agotar las existencias en cuestión de horas, sin importar en realidad si el destilado de agave era de un sabor agradable. En vez de ello, el miembro del Salón de la Fama de la NBA y actual dueño de los Hornets de Charlotte se asoció con los propietarios de los Celtics, los Lakers y los Bucks para crear una marca sumamente selecta de tequila que ha ganado ya premios en competiciones de degustación desde Nueva York hasta Los Ángeles. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora vamos a una nueva pausa en Buenos Días América. Al regresar, las noticias del mundo del espectáculo.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, 1 afroamericano.
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América.
I do what I do because of my dad.
Alejandro Escalona, Voz de América. Esta semana se estrena aquí en Estados Unidos una película con un título en latín, Ad Astra, hacia las estrellas. El actor Brad Pitt hace el papel del astronauta Roy McBride, quien viaja a los límites del sistema solar para encontrar a su padre desaparecido y desentrañar un misterio que amenaza la supervivencia de la Tierra.
It's crazy out there.
Dirigida por James Gray, en Ad Astra, Brad Pitt está acompañado por Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Liv Tyler y Donald Sutherland.
We have some highly classified information.
What can you tell us about the Lima project?
The ship disappeared approximately 16 years into the mission.
And the commander was?
He was my father, sir.
En el fin de semana nos enteramos del fallecimiento de otro gran músico de los años 70 y 80, Rico Kasek, líder vocalista de The Cars, a quien descubrimos tratando de bailar o saltar con Shake It Up, una mezcla de pop, funk y dance para personas con dos pies izquierdos. To Left Feet, a quienes nos cuesta bailar. Kasek deja canciones como Drive, que no pierden vigencia, y éxitos como Touch and Go, con toda su connotación sexual, Magic y otras. Un testigo de la aparición de MTV Music Television y experto en eso de música para los ojos, Rico Kasek también fue escritor, compositor, poeta, fotógrafo y creador de arte visual. Desde pequeño hacía collages, dibujos a lápiz, pluma y marcadores y acrílicos. Wentworth Gallery en Tysons, Virginia, en las afueras de Washington, donde el artista expuso varias de sus pinturas hace unos meses, reseña que para Kasek el proceso de dibujar es el mismo de componer una canción. Ambos comienzan con una hoja en blanco. Admirador del pop art, sus canciones son el equivalente musical de piezas de Warhol de Liechtenstein, con mucho color que pueden verse igual en la pantalla del móvil que en un mural gigante en el cual uno puede incluso verse retratado con una influencia casi psicodélica de décadas previas. Aparte de Wentworth Gallery, a Rico Kasek le tocó exhibir sus obras en Cinder's Gallery en Nueva York en 2010 y Mahan Gallery en Columbus, Ohio, 2009. Rico Kasek veía el arte en todas partes. Como él mismo decía, no tiene que ser en un museo ni una galería. Art is a frame of mind. El arte es un marco mental. Y no podemos estar más de acuerdo. The Cars ingresó al Rock and Roll of Fame en 2018. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al final de Buenos Días, América. Al menos 24 personas fallecieron y otras 31 resultaron heridas el martes en un ataque suicida con una motocicleta bomba en un acto de campaña del presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, en el norte del país. El dirigente estaba en el recinto, pero salió ileso y está a salvo, dijo su director de campaña. Apenas unas horas después, se registró otra explosión cerca de la embajada de Estados Unidos en Kabul, pero por el momento se desconocían más detalles. Y en Israel, los ciudadanos comenzaron a votar el martes en una repetición electoral sin precedentes que decidirá si el primer ministro Benjamín Netanyahu se mantiene en el poder pese a una posible acusación por corrupción. Netanyahu, el político que más tiempo ha gobernado el país, busca su cuarto mandato consecutivo y el quinto en total, pero enfrente tendrá la dura competencia del militar retirado Benny Gantz, cuyo partido, el centrista azul y blanco, está prácticamente igualado con el Likud de Netanyahu. Y hasta aquí, Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros tuvimos hoy a Justin Twites. Los invitamos también para que visiten nuestra página web boanoticias.com. Y por supuesto, síganos en Twitter, en @boanoticias.